y violadores de los derechos humanos del régimen. Pero como se encuentra la situación y dada la radicalización de la organización criminal encabezada por Maduro, considera que es importante que se evalúe la posibilidad de emplear una acción de fuerza que permita capturar a los requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Asistencia técnica, Otón Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Estamos de lujo en esta noche. Cuando digo de lujo, es porque es un reto tremendo, de verdad, poder contar esta noche en mi cabina improvisada, aquí desde el rinconcito de mi casa, que saben por esta situación que estamos atravesando el COVID-19, y tengo que tener esta cabina improvisada, porque lo que sí no puedo, de verdad, es dejar de salir al aire y dejar de estar en contacto con ustedes. Y bueno, digo que es una noche de lujo, porque yo me encontré a una muchacha en casa de unas amistades que me invitaron la semana pasada a estar juntos con ellos, que además desde aquí, porque sé que ellos van a estar escuchando esta noche esta conversación entre ella y yo, les mando un saludo grande a toda la familia López por allá, ¿verdad? A la gente de los González también, que viven por allá por Kendall, qué clase de persona, ¿verdad? Y bueno, la conocí, me llamó muchísimo la atención, estuvimos casi todo ese día juntas conversando, me llamó tanto la atención que ella nació en este país, pero que además se fue a estudiar a Los Ángeles en medio de su carrera universitaria, y ella me decía: ay, Magdalena, yo me sentía tan contenta allí en Los Ángeles cuando en medio de todos mis compañeros decían: ella es la cubanita, ella es la cubanita. Para mí era un orgullo, y yo me llamó tanto la atención porque digo: pero ¿cómo cubanita, muchacha, si tú naciste aquí en los Estados Unidos? Y luego me explicó cosas tan maravillosas. Y bueno, no voy a ser yo quien las va a contar, porque esta noche tengo la posibilidad, el privilegio que ella haya accedido a venir aquí a la intimidad de mi casa. Muy buenas noches, Miriam Ruiz.
Hola, Magdalena, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Ay, mi amor, yo estoy tan contenta que hayas venido, porque mira que ha llovido en el día de hoy, ¿verdad? Y tú viniste y dijiste: yo voy para allá a ver a Magdalena.
Sí, claro, una oportunidad así, no la paso por nada.
Ay, Miriam, nada, como escuchaste, ¿por qué te sientes tan cubana, niña? Si tú naciste en este país, estamos hablando con una joven que tiene 21 años.
Bueno, en realidad, yo crecí en Miami toda mi vida, y sabes que Miami, a partir de ser los Estados Unidos, es como su propio lugar cubano. Tú sabes, tú creces alrededor de todos los cubanos, los amigos de tus padres, mi familia, y yo siempre crecí en la cultura cubana, hablando español siempre, aunque mis dos padres siempre hablaron inglés, conmigo no me dejaban hablar inglés en la casa, no me respondían si hablaba inglés, por eso tengo el lujo de, tú sabes, al lado de todos mis amigos hablo perfectamente español, igual que hablo inglés. Y no sé, ser cubano es como yo me identifico, es mi cultura, además de ser americana y hablar inglés, y me encanta ser americana también, pero cubana es donde yo me siento, de donde yo soy, porque de ahí es donde vino mi familia y de ahí es donde nací yo.
¿De qué parte de Cuba es tu familia?
Mi papá es de Matanzas y mi mamá es de Puerto Padre.
De Puerto Padre, ay, Dios mío, un saludo a la gente de Puerto Padre. Tú sabes que mi pueblito Guayomanso está por allá por Puerto Padre, ¿tú no sabías eso?
No, no sabía.
¿A ti nunca tu mamá te ha contado que hay un pueblito que se llama Guayomanso, es mi pueblo?
Ay, sí.
Y está muy cerca de Puerto Padre, pero además tengo muchísimos amigos que son de Puerto Padre. Qué cómico, qué chiquitico es el mundo, ¿verdad? Miriam, cuéntame, estuviste en Cuba, eso me lo contaste en esa tarde que tuvimos la oportunidad de compartir. ¿Qué significó para ti cuando de pronto tu familia te dijo: vamos a ir a Cuba a ver a los familiares que nos quedan allá? Cuéntame, ¿cómo fue esa aventura?
Bueno, en realidad era una experiencia bonita, pero a la vez muy rara, porque alguien que no había estado en Cuba nunca y fui...
¿Cómo te la imaginabas?
Me imaginé un pueblo, tú sabes, como en malas condiciones, pero el miedo que me dio más que nada era conocer a la familia que yo no conocía, pero de todas formas son mi familia, así que tienes que encontrar esa manera de tener, ¿tú sabes?,
de conectar con ellos, sí, una vez que ya estás ahí.
Sí, claro. Pero no sé por qué hablar tanto de Cuba. Tú creces en un país que no es Cuba, pero te identificas que eres de otro país. Y entonces llegas a un lugar y te sientes extranjera en el lugar donde tú siempre hablas, que es el lugar de donde tú eres. Yo digo, ay, yo soy mía, yo soy cubana. Mi familia es cubana, pero llegas ahí y dices, yo no conozco este lugar, esto es otro lugar para mí, yo crecí completamente diferente, pero lo que encontré bonito fue que hasta con los primos que tengo allá, con la familia y los amiguitos que conocí allá, me llevo igual de bien, aunque somos de dos mundos diferentes, porque ese cubanismo, esa personalidad las tienen, es la
La
sangre,
sangre.
la misma chispa, y eso, por eso fue una experiencia muy interesante.
Cuando tu familia, fuiste con tus padres,
Sí.
ajá, y cuando tu familia te dijo, nos vamos para Cuba, Miriam, ¿qué tú llevabas en tu maleta?
Bueno, en realidad yo siempre me he visto linda. Yo me puse mi ropa de playa y
Tú
no,
sabías que había playa.
yo sabía que era que
En
había
tu
playa, sí.
maleta no metiste ni un paquetico de café.
No.
¿No? ¿A quién le tocó llevar el café?
Yo no sé quién llevó el café, yo llevé mi ropa, yo me preocupé por mí, pero no sé, no.
Bueno, lo único que te puedo decir y puedes estar segura es que tus padres llevaban paquetes de café para Cuba, porque eso
Seguro.
sí no puede faltar en una maleta
Claro.
de alguien que visite Cuba, ¿no? Llegas entonces allá a la isla y te encuentras en tu familia con jóvenes de tu generación.
Sí, claro. Es que yo fui una vez cuando tenía 9 años, que fue la primera vez, no me acordaba mucho, pero yo conocía a una prima que tenía, por ejemplo, pero ya de 9 a 21, a 20, porque yo fui cuando tenía 20, pasaron casi 11 años. O sea, yo no me acordaba de casi nada.
¿Pudiste conectar bien con ella?
Sí, perfectamente. Porque hay... Yo creo que por todas las diferencias que hay entre uno y la otra, ahí es donde, de ahí es donde sale la conversación. Porque ellos están interesados en saber cómo es tu vida en los Estados Unidos y tú quieres saber cómo es la vida allá en Cuba, porque nunca has estado, nunca has vivido ahí, no sabes cómo es de verdad, nada más lo sabes de los cuentos que te dicen tus padres, que te dicen tus abuelos. Y de ahí es donde yo creo que es, nace la amistad, porque una está interesada en lo que tú tienes que decir y al
Claro.
revés.
Si yo te pidiera que tú me resumieras así, ¿qué significó para ti, Miriam, ir a Cuba con tus padres?
Para mí significa, tú sabes, nunca olvidarte de dónde viene tu familia, acordarte que hay gente en Cuba que, sabes, necesitan ayuda, que la cosa está mal. Y también para mí fue como, si lo puedo decir en inglés, un wake up call. Tú sabes, porque tú te quedas ahí y piensas, ok, esto es una realidad. Y tú viviendo en Miami oyes los cuentos de cómo es Cuba, las cosas, y mucha gente va a Cuba y va de vacaciones y dice que es rico, que es lindo, pero cuando tú te metes en los pueblos de verdad y ves cómo viven la gente, y tú sabes, como que no es justo. Y entonces por eso, para mí, lo que significó fue acordarme de la familia que tengo ahí, acordarme de dónde vengo y verlo por mis propios ojos en vez de imaginármelo por los cuentos.
¿Te cambió la
La
visita,
perspectiva.
la perspectiva, por ejemplo, te cambió o de la manera que tus padres te hablaban y todo, siempre de cómo salieron de Cuba? Una vez que vas y que regresas, cuando vuelves a mirar a tus padres, ¿los sigues mirando igual o a la larga dices, qué valientes fueron, qué
Sí,
rico que lo hicieron?
definitivamente. Qué valientes fueron, exactamente, sí. Porque eso es un cambio, vaya, por eso existo yo, porque vinieron para acá los dos y se conocieron
Que te
aquí.
han venido a traer a un país
Sí.
lleno de ay, de libertad, sobre todo, que es muy
Sí.
importante. Tu padre músico,
Sí, Javier Ruiz.
Javier Ruiz,
Pianista.
pianista.
Él estudió en la ENA en Cuba, fue pianista desde niño. Y salió de Cuba con 21 años, la edad que yo tengo ahora. Se fue a vivir en Boston, estudió en New England Conservatory, y de ahí se graduó de músico y ahora vive en Miami. Pero todavía toca piano, él participa en un concierto todos los años, que es el concierto de Ernesto, de una,
El homenaje
el
a Néstor.
homenaje
Ay.
a Ernesto Lecuona, y lo hacen todos los años. Y sí, yo soy muy orgullosa de él. Porque es súper lindo ser músico así, tener músicos en la familia.
Si él te estuviera
Sí.
escuchando ahora mismo, ¿qué tú le dijeras a tu padre Javier?
Que hubiera querido yo no dejar el piano.
Porque tú empezaste a estudiar piano.
Sí, yo estudiaba piano y cuando empecé la secundaria con los amigos, eso me tomaba mucho tiempo. Y además de eso, yo me gustaba tocar el piano por el oído. Entonces yo tocaba la comparsa por el oído, miraba las manos de él y así me lo iba aprendiendo en vez de leer la música. Y tú sabes cómo son los adolescentes, ya me cansé de tanta práctica y todo, y lo dejé. Y entonces cada vez que yo lo veo tocando en concierto, yo digo, wow, el lujo que me pudiera dar yo ahora, si todavía pudiera hacer eso.
Vamos a escuchar a tu padre
Sí.
tocar la comparsa, ¿te parece?
Sí, está bien.
Vamos para allá.
Realmente Magdalena, mi familia es una familia de artistas y tengo que mencionar a mi abuela, Miriam Morel. Ella es una escritora cubana y ella escribe libros que nacen para vivir a la fugacidad del momento. Tú sabes todo en cómo es la experiencia de la mujer saliendo de Cuba, creando su vida en los Estados Unidos y dejando todo atrás. Y ella siempre ha sido una escritora muy buena, hace poemas, de todo. Y ella yo creo que es la raíz de lo que tengo de arte en mí, por lo menos.
Ella es la raíz de tu familia, la madre de tu padre,
No, de mi mamá.
la mamá.
De mi mamá Lixi,
Entonces,
sí.
a ti te viene por todas partes. ¿Y Lixi? ¿Qué hace Lixi, tu mamá? ¿También tiene que ver con el arte?
Mi mamá le gusta ver el piano mucho y lee los libros, participa en las presentaciones de libros de mi abuela.
¿Cómo podemos encontrar esas novelas de abuela?
En miriammorel.com. Están todas ahí y las presentaciones se pueden buscar en YouTube igual.
¿Orgullosa de tu abuela?
Sí, claro, mucho. Sí.
Por ejemplo, ¿has leído cosas de tu abuela, me imagino?
Sí.
Ajá, ¿recuerdas algo así como por ejemplo, leí aquella novela que me gustó, leí no sé, estas notas de mi abuela que no se me olvidan, o he escuchado a mi abuela decir tal cosa que para mí me han marcado?
Bueno, Magdalena, te cuento, imagínate que mi abuela tiene una novela que se llama Visage, que los invito a todos que lo lean, la verdad. Es muy bonita y ella tuvo el detalle de ponerme en el portal con mi hermano Gonzalo y mi prima Diana, los tres en una pintura como si fuéramos peregrinos.
Cuando dices en el portal es la portada
La portada del libro,
del
de la
libro.
novela, sí. Y, ¿sabes? Tiene que ver con que dentro del cubano hay el peregrino, la experiencia esa de llegar a un nuevo lugar. Y tú sabes, trabajar por llegar a un lugar nuevo después de dejar todo atrás. Y eso para mí fue un detalle bello porque ella pudiera haber escogido cualquiera para esa portada, pero nos escogió a nosotros, a los nietos, y eso para mí fue muy bonito.
¿Eres muy cerca de tus abuelos?
Sí, súper, sí.
Cocina, abuela, cocina, aparte de escribir, no, me estás diciendo con la cabeza que no,
Mi
abuela, abuela no
abuela
cocina.
escribe, es artista
¿Y
y.
qué tú dices? ¿Que los artistas no pueden cocinar?
No, y así, ella manda para lo que hay que cocinar, tú sabes, ya tiene las
¿De
ideas,
verdad?
sí,
¿Qué se
pero.
cocina en la casa de Miriam Morel, en la casa de Miriam Ruiz, en la casa de Javier, ese pianista maravilloso?
Comida cubana,
¿De verdad?
claro, todos
¿Cuál
los
es tu
días.
comida favorita cubana?
Ah, para decirte la verdad, cuando yo era niña, lo único que yo comí por años es que tuvieron que enseñarme a comer otra cosa donde íbamos, no importaba dónde, yo pedía arroz con frijoles y plátano maduro, ya, nada más. Y entonces mi mamá y mi papá me tuvieron que decir, como que mi mamá me decía. Niña, pero como otra cosa, come carne, pero yo por años de
Arroz
niña.
con frijoles y plátano maduro frito.
Ajá.
Ay, a mí me gusta eso
No, y
también.
mi postre favorito era guayaba con queso blanco. Y era todo lo que comía. Entonces me tuvieron que echar poco a poco a, tú sabes, comer. Yo siempre comí de todo, pero
Sí.
para, ¿sabes? Comer carne, comer esto. Pero yo tenía una obsesión con el arroz y los frijoles y los plátanos maduros siempre de niña.
¿La guayaba o el casquito guayaba?
No, la guayaba como.
La barrita guayaba.
La barrita guayaba, sí.
Chacha, que eso en Cuba, ¿sabes cómo se dice? Una timbita.
Sí.
Una timbita es el pedacito de dulce guayaba y aparte le pone el pedacito de queso blanco. No, y ¿sabes qué, Miriam? Nosotros los cubanos metemos eso dentro de un pan cubano. ¿Tú nunca te lo has comido dentro de un pan?
Yo sé que mi abuelo sí se lo come así, yo no, pero
Tu
él
abuelo
sí.
Gonzalo.
Sí, yo prefiero comerme pan solo y después de postre la guayaba, pero sí, mi abuelo Gonzalo sí se lo come así.
Miriam, tú también eres artista. ¿Por qué carrera has escogido y qué es lo que pretende hacer Miriam?
Yo empecé en la universidad, bueno, yo me gradué de La Salle en Miami y me fui a Chicago un año porque empecé la universidad allá. Y yo quería irme de Miami para tener esa experiencia de que me fui para la universidad. Y tú sabes, vivir independientemente. Y entonces me encantó. Fui con la ilusión de ser periodista.
Espérate, primera vez que tú te separas de tu familia.
Sí, primera vez.
¿Y qué decía
Y
mamá? ¿Qué decía?
la primera niña de la familia de irse para la universidad.
Y todos, y te ayudaron ahí contigo, te
Claro,
mudaron,
todo, todo,
ajá,
todo.
te llevaron hasta ahí. Porque quiero decirle a mi radio escucha que cuando los jóvenes deciden ir aquí, que Estados Unidos es grande, Miriam, oye, yo me quedo
Ajá.
fría, la verdad. Cuando ya los muchachos deciden irse a la universidad, los padres, a ustedes se les renta un apartamento, ¿no? A veces la misma
Bueno,
universidad te lo incluye.
sí, bueno, un apartamento hubiera sido muy, muy nice, pero es que cuando tú entras en la universidad de primer año, la costumbre es que todos los niños que entran como empezando la universidad tienen que vivir en lo que le decimos en inglés un dormitorio, que prácticamente, para ponértelo de la manera más agradable, es un hueco, porque yo llegué ahí y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, niña, ¿qué hiciste tú para que te trancaran aquí? Porque yo vivía y fui con una de mis mejores amigas y teníamos un cuarto. Pero sin baño ni nada, eran dos camitas con
¿Y dónde se bañaban?
un baño para todo el piso. Entonces, yo nunca había tenido esa experiencia en mi
Ay,
vida, fue
Dios
muy
mío, eso
difícil.
fue Dios.
Pero yo dije, bueno, es un año y ya después del año te puedes mudar a un apartamento, pero el primer año en la
Y
universidad
después
tienes
del
que
año te
ser.
puedes bañar.
No, no, sí, yo de esta forma me bañaba, pero sí. Pero entonces lo que pasó es que el primer semestre me encantó y entonces, segundo semestre llegó el frío de Chicago, que viviendo en Miami, tú sabes, es calor tropical. Y no sé, cuando llegó el frío yo no pude más y tuve que terminar el año. Y de ahí me vine para la Universidad de Miami porque quise regresar a casa. Que es normal, tú sabes, pero tuve esa experiencia
Es
linda.
normal, y te cuento algo escuchándote contar tu anécdota. Yo recuerdo cuando yo salí de Cuba, que yo salí con muchas ganas de no volver a ver a los cubanos. Yo decía, yo quiero irme por un lugar lejos donde no haya cubanos. Venía tan, oye, aburrida, ¿verdad?, de las cosas que pasan allá dentro de Cuba. Sin embargo, no habían pasado como ni 5 días que yo dije, ay, qué ganas tengo de verdad de escuchar a alguien que diga, qué bola hacer, algo así.
Sí.
Y recuerdo que entonces, sin duda, es cuando te das cuenta que mentira. Ahí están tus raíces, ahí
Sí.
está de verdad tu casa, tu familia, que la necesita, porque eso siempre va a estar contigo. Y te entiendo lo que pudiste haber sentido. Regresas entonces a Miami, ¿qué es lo que estás estudiando?
Periodismo todavía, pero si puedo regresar a lo de Chicago. Yo cuando empecé a estudiar el periodismo en Chicago me di cuenta de que el periodo, ese fue mi primera experiencia realizando que el periodismo no es tan libre como yo pensaba. Tú no puedes siempre ser un periodista, aunque seas independiente, pero para decir tu opinión, por lo menos mi experiencia fue que como te tratan de lavar la cabeza, con lavar el cerebro,
De verdad.
con la información que te dan, tú sabes, todo es muy para la izquierda, te tratan de enfocar en tus pensamientos políticos, se los tratan de cambiar, tú sabes, o si te ponen como que
Es decir, que si perteneces a una empresa, tienes que seguir esa línea
Claro,
editorial.
claro, claro.
No puedes ser tan libre como periodista.
No, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años y yo empecé la universidad en Chicago y una maestra tuvo un invitado de ABC, que es una compañía muy famosa, un canal muy famoso aquí. Y yo pensé que, ay, qué bien, alguien de televisión, de verdad, para conocerlo. Yo había acabado de empezar esta carrera y yo, no sé, me gustó la idea. Entonces llega el señor y nos empieza a hablar y lo primero que nos dijo fue que para ser un periodista no puedes, tú sabes, tienes que ser abierto a todas las ideas, los dos lados, no puedes ser biased.
Sí, no, dice que cómo se dice, va, yo no sé hablar inglés, Michelle. No me hagas eso, no me hagas así, de ambas partes, vaya. Que no
Sí.
puede ser lineal para un solo lugar.
Claro,
Tienes que ser
exactamente.
ambiguo.
Pero entonces, en la misma conversación que nos estaba diciendo, entonces nos dice como 5 minutos después que ABC falló cuando salió el presidente porque ellos no se dieron cuenta de los bobos y los que viven fuera de los lugares céntricos, que no saben mucha información, que son los que votaron por el presidente. Entonces yo levanté la mano y le dije, tú acabas de decir que no puedes estar para un lado si eres periodista, pero estás diciéndole a un grupo de niños, porque somos niños con 18 años, ¿no? Que tú vas a empezar a aprender lo que tú piensas y tener tu propia opinión, pero entonces estás diciendo que tu canal no supo cómo hacer ¿sabes? La información correcta cuando salió el presidente, porque no se fijaron en la gente boba y la gente que no conocen nada, que no tienen información y la gente que no piensan en otros. Nos dijo a sí mismo. Entonces la maestra me dijo, no, si se va a poner como agresiva la conversación, tienes que salir de la clase o no digas más nada. Y yo salí de la clase. Porque me cayó tan mal y lo veía tan raro, porque en Miami, tú sabes, no es igual, porque todo el mundo piensa, mucha gente piensa como tú y a la misma vez no te atacan así con la política, especialmente con 18 años.
Claro.
Y yo salí de la clase porque lo vi como una falta de respeto. Y esa fue mi primera experiencia como entendiendo que el periodismo no es tan fácil así como que tú vas a decir lo que tú quieras y qué vas a decir de tu punto de vista. Esa fue mi primera experiencia. Y luego vine a Miami y
Ahí
pensé.
sentiste que no era la carrera de periodista lo que querías, que no era tan
No, no,
libre.
yo todavía quería hacerlo. Yo, ¿sabes? Yo pensé, yo digo lo que yo quiero y por eso me paré de la clase y me fui. Y además de eso, la maestra me dio una C en vez de A, por gusto, porque yo entregué todo y todo me salió bien, pero es porque le caí mal y eso pasa mucho. Le pasó a mi hermano también en la Universidad de Miami, es muy normal. Pero hay que pararse, hay que decir o decir algo porque es una
Claro,
falta de respeto.
claro.
Bueno, así por lo menos lo pienso
Porque tú
yo.
tienes tu criterio, a ti nadie te puede decir eso,
Sí,
no, y además tú no te vas a
exactamente.
quedar muda,
Y tú le
porque
estás.
gracias a Dios tú vives en un país libre, ¿entiendes?
Sí.
Esto no es relajito que es en Cuba, no, aquí en el estudiante está en contra y además con tus razones y con respeto, como tú lo has
Claro.
dicho, pero tienes que exponer tus razones, eso es muy bien, ¿eh?
Claro.
Tremenda la niña Javier, tremenda la chiquita esta.
Sí, y entonces empecé en la Universidad de Miami y ahí seguí con el periodismo. Y entonces, pues nada, empecé a hacer un show. La Universidad de Miami tiene algo como un canal de noticias que dejan que los estudiantes vayan y todos los shows están grabados por estudiantes. La producción, los guiones, todos son estudiantes que hacen todo.
Qué cool, qué
Sí.
cool. ¿Qué dice?
Y sale todo en internet. Y me gustó mucho porque yo tenía un segmento. Yo hice un show en el canal de UM, se llama UMTV. Y entonces yo hice un show que se llamaba ¿Qué pasa UM? Y entonces se llamaba Uni Miami el show, pero yo tenía mi segmento que se llamaba ¿Qué pasa UM? Y yo le hablaba a los estudiantes sobre qué pasaba en el campus, las noticias, qué iba a pasar, los eventos, cualquier cosa así, ¿entiendes? Y entonces me gustó mucho, de verdad me gustó, porque yo salía a entrevistar a gente en el campus, los otros estudiantes, a ver qué me decían, y lo pasé muy bien. Y entonces yo sí seguía con esa carrera, entonces en enero me fui para Los Ángeles a través de la Universidad de Miami porque había un programa que puedes ir a Los Ángeles a trabajar y tener la experiencia de trabajar en la industria de entretenimiento. Y yo entré en el programa y me fui a trabajar. Y entonces ahí es donde cambió mi perspectiva en todo eso porque me di cuenta que algunas veces tú piensas que quieres hacer algo mucho, esa es tu idea, pero ves otra cosa, como vi el marketing, tú sabes, los negocios de la televisión y me gustó más.
Y tú sabes también que en la radio y en la televisión existen pausas comerciales, ¿sabes eso, verdad?
Sí,
Por
claro.
eso tenemos que parar en este momento y ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América,
A causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Hazle un homenaje a la eternidad de mi tiempo, a mi fantasía del pasado, a esta brisa de ensueños reverdeciendo futuro, al pensamiento sustancial de mi presente. Hazle un homenaje a este candelabro que desprende llamas de encendida luz, a la desnudez de mi alma sin estaciones ni colores, ni dimensión de espacio. Sin los ciclos finitos e infinitos, sin conciencia de quién soy ni a qué has venido, ven con tu pensamiento desnudo a mi carne palpitante y olorosa de jazmines y azucenas, tráeme rosas y amamanta mis ojos con tus ojos en tu mirada inmensa de hastío y soledad. Porque todavía estoy llena de mí misma y derramo mi corriente en otra tempestad. Hazle un homenaje a esta plenitud de vida que te doy, a mi sangre estremecida, a la mujer que soy.
Y eso que usted acaba de escuchar es Miriam Morel. ¿Que quién es Miriam Morel? Pues es una escritora fabulosa cubana que yo la tengo que conocer un día. Y además, Miriam, si tú nos estás escuchando, porque yo sé que tú siempre andas con el GPS buscando dónde anda esta niña metida, yo quisiera un día tener la oportunidad de tenerte en mi programa y entrevistarte. Si yo te llamo, ¿tú me respondes? Pues sí, esa era Miriam Morel y sigo hablando con Miriam Ruiz. Te pusieron Miriam por abuela, ¿no?
Claro, claro, sí.
Tu mamá, Lixi,
sí,
dijo, mi hija hembra se llama como mi madre Miriam. Sí, eso claro. Es típico de los cubanos.
Y su hijo Gonzalo se llama Gonzalo como su papá.
Ay, Dios mío.
Entonces
que
somos Miriam y Miriam y Gonzalo y Gonzalo.
No quiero que sigamos hablando sin hablar un poquitico de tu madre. ¿Qué hace mamá? ¿Qué significa para ti tu madre?
Bueno, yo soy básicamente el mini version de mi mamá. Yo salí exactamente a ella. Ella es igualita. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy ella. Si tú me conoces a mí, la conoces a ella.
¿De verdad?
Sí.
Tremenda chispa, ¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Qué hace mami en este momento? ¿Qué está trabajando?
Bueno, nosotros tenemos una joyería en Hialeah que se llama Doña Le Joyería.
¡Ay, Dios!
Y mi mamá ha trabajado ahí siempre, vendiendo joyas, tú sabes, haciéndole la publicidad al negocio. Y eso.
Una mujer emprendedora de familia.
Sí, negociante.
Qué bonito está el anillo este. Este es de allí.
Sí,
de...
todo esto es de Daniel y todo lo que me he puesto.
Todo lo que tienes ahí es puesto. Porque quieres que te dé una noticia, yo conozco la joyería de tu familia.
¿De verdad?
Porque cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo estuve trabajando en un bakery que casualmente está en ese shop que se llama Barbie Bakery. Y yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes ahí, todos de Puerto Padre. Ahora estoy recordando mi amigo Pedro, que trabajaba con
claro,
ustedes.
Él es como un tío para mí, Pedro Concepción.
Pedro Concepción, que lo quiero muchísimo. Y nada, y de verdad que mira qué chiquito es el mundo, Miriam.
Claro,
¿verdad?
Sí. De, todo bueno, el mundo se conoce de una forma.
No, nosotros los
cubanos,
yo
conocemos.
Digo que si nosotros extendemos la mano, todos tenemos que somos primos, somos hermanos, si no, tú eres, estás casado con un primo hermano mío, sí, ah, qué chiquitico es el mundo y tan grande a veces que pensamos que es, y de verdad que cuando te pones a preguntar de quién tú eres hija, quién es tu abuela,
Sí.
llega finalmente a conocer a tu familia. Pues yo le quiero mandar un saludo especial a Lixi, porque en esta pausa que hemos tenido, esta niña me dijo, no puedo dejar de hablar de mi madre. Porque mi madre es muy especial para mí. Dile algo a mami que está escuchando el programa. ¿Qué tú le dices? Si fuera
Ojalá.
lo último que le tuvieras que decir a tu madre, así, que tú supieras que ahora te vas a montar en un avión y vas a viajar, pero que te vas a meter 15 días sin celular, sin poder hablar con mamá, ¿qué tú le dirías? Mami, no te preocupes, que voy a estar
No te
bien.
preocupes, voy a estar bien y no me extrañes tanto. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. No sé.
Entonces, bueno, la carrera de Miriam, has decidido entonces, estás ahora en otra etapa. Te ha tocado relacionarte con profesionales de la industria,
Sí.
tú siendo tan jovencita,
Sí.
y me estuviste contando, he chocado, hay cosas que me disgustan, pero tienes que entender, eres muy joven, que para ir caminando, para que las cosas perduren, hay que empezar primero que nada a tener paciencia. ¿Te consideras una persona que sabe escuchar?
Sí.
¿Puedes quedarte callada en algún momento?
Algunas veces.
No te lo digo porque me parece que tú eres media parecida a mí cuando era más jovencita, qué cómico. Porque yo era de las que no, me costaba mucho trabajo escuchar. Y entonces, como somos tan rebeldes por naturaleza, empezamos a sentir como que esto no me interesa, nos aburrimos muy
Sí,
rápido.
claro.
¿A ti te pasa eso? ¿Tú te aburres muy
Sí,
rápido?
sí.
Entonces tienes que tener cuidado con eso porque estás muy joven, vas a tropezar con muchas cosas, pero de todo siempre coger lo bueno, lo más positivo
Sí.
que sea para ti, por supuesto. Tú siempre defendiendo tus puntos de vista, pero que créeme, Miriam, que el camino es muy difícil en esta carrera que tú has escogido, pero sí se puede tener familia. Sí se puede hacer los sueños realidad,
Sí.
sí vas a poder conjugar el estudio con el ser profesional, que el día de mañana enamorarte. ¿Estás enamorada, Miriam?
Ahora mismo no.
No, no estás
No.
enamorada ni nada. Ahora mismo tú lo que estás es centrada en que hay que estudiar, ¿verdad?
Sí,
¿Y cómo ha
claro.
sido esta etapa de COVID, metida dentro de la casa, sin poder casi salir los estudios? ¿Cómo pudiste solucionar esto, Miriam? Cuéntale a la gente que nos están escuchando, mucha gente escuchándonos, sobre todo en Cuba. Cuéntale cómo se terminó el curso este año.
Bueno, es que yo estaba estudiando en la Universidad de Miami y como conté antes, yo me fui para Los Ángeles en enero y empecé mi trabajo ahí en una empresa de periodismo y estaba ahí por casi 3 meses y vine a Miami un fin de semana. Bueno, era cuando iba empezando todo lo de COVID, que el COVID-19, pero entonces yo, nada estaba tan serio todavía, la gente así viajaba y todo. Y yo en marzo vine a Miami para el cumpleaños de mi mejor amiga. Y íbamos para Orlando y yo pedí los días en el trabajo que me lo dieran, tú sabes, libre, que no tuviera que ir. Y entonces yo iba a volar desde Los Ángeles a Miami, pasar un día con mi familia, ir a Orlando para el cumpleaños de 21 años de mi mejor amiga. Y ese domingo de Orlando me regresaba a Los Ángeles. Pero ese mismo sábado que estaba en Orlando disfrutando con mis amigos y celebrando el cumpleaños, manda un email el trabajo diciendo que desde ese punto en adelante nadie va a ir a la oficina más y que todo va a ser a través del internet.
Y dijiste, voy para mi casa.
Bueno, todavía, porque yo estaba trabajando en Los Ángeles, pero tenía escuelas y clases de noche. Así que yo tenía que esperar a ver qué iba a hacer la escuela, porque éramos un grupo muy pequeño, es un programa de 15 niños, y hacíamos escuela de las 7 a las 10:30 de la noche todos los días. Entonces, con 15 niños pensaban, no lo van a cancelar porque somos 15. O sea, no es una clase grande, no es nada así como casi siempre es en la universidad. Y entonces, pero ese mismo sábado también dicen que también las clases de los estudiantes en Los Ángeles no, van a ser a través del internet también. Y entonces mi problema fue que yo tenía todo ahí, tenía mi carro, mi ropa, en el apartamento donde me estaba quedando con unas amigas. Y
cambió la vida de la noche a la mañana para
sí,
todos,
yo
¿no?
Nunca hubiera pensado que ya se iba a terminar, porque la verdad es que estaba disfrutando mucho estar en Los Ángeles, estaba aprendiendo demasiado. Yo te juro que trabajando en una empresa, en 2 meses aprendí más que yo creo que aprendí en los 3 años que he estado en la universidad, porque ya cuando tú lo ves como que ya estás haciendo el trabajo, estás viendo lo que hacen de verdad, aprendí mucho más y aprendí la chispa que tienes que tener, la personalidad de la gente, la forma de que es la gente con los jefes, que es, yo nunca había trabajado, entonces yo nunca había tenido esa experiencia. Y nada, no regresé y yo pensaba que era como por una semana más que me iba a quedar en Miami y después iba a seguir todo normal. Al contrario, todo se canceló. Y bueno, nada, afortunadamente tuve un amigo allá que pudo empaquetarme todo el cuarto y ponérmelo en el carro, y alguien fue y me recogió el carro y me lo trajo para Miami, pero fue, vaya, yo nunca hubiera pensado que eso se iba a terminar tan rápido. Y sí, así fue COVID. Entonces después aquí en Miami, todo muy calmadito. Yo no soy así de quedarme en casa, yo no puedo, me vuelvo loca. A mí me gusta estar en la calle siempre. Y fue muy difícil. Y ahora, menos mal que las cosas se van mejorando, gracias a Dios, vamos a ver. Pero sí, no fue fácil. No fue
¿Has tenido fácil. Alguna amistad o algún familiar o algo con este tema del COVID?
Bueno, mis dos compañeras de cuarto de Los Ángeles, ellas ese mismo fin de semana que yo me fui, ellas se iban para Nueva York porque ellas son de ahí, y las tres decidimos irnos un fin de semana hacia la casa para pasar un fin de semana, para tomar un break, ¿ves? Y entonces ellas se montan en un avión a Nueva York y las dos resulta que les da el COVID en el avión. Pero ninguna de las dos se dieron cuenta. Me llaman 2 semanas después y me dicen, yo no puedo probar nada, no tengo sensación de nada, no huelo nada, pero no tengo malestar.
Es decir, que perdieron el paladar y el olfato, tus amigas. Sí. ¿Y a ti te hicieron la prueba? ¿Tú tuviste que pasar por la prueba?
No, yo no, es que nunca sentí nada. Yo no lo, y bueno, hasta ahora no, pero yo hice la prueba y probé negativo. Pero mis amigas sí, y entonces ellas hicieron la prueba de antibodies, que quiere decir que ya tuviste el virus y ya se te fue. Pero, y las dos le salió positivo, que ya lo habían tenido, pero es que ni se dieron cuenta porque no tenían malestar. Nada más fue eso del olfato y de cuando comían no podían probar la comida. Pero sí, eso fue todo. Pero
¿qué tú le dirías a la gente con la experiencia de vivir en este país? Quizás a nuestros radioescuchas de Cuba. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento, gente joven como tú? ¿Hay que ser responsable en una situación como esta? ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, si ahora mismo en una sala ahí de Cuba hay un grupo de jóvenes escuchando? ¿Cuál es el consejo que tú les darías a ellos?
Bueno, yo sé que es duro como no estar con los amigos y no, tú sabes, como quedarte en la casa sola. Es muy, muy difícil, por lo menos para mí. Mucha gente no, mucha gente le gusta eso, ¿sabes? De relajarse.
Sí, pero la mayoría
la no. La mayoría de la gente joven no. Pero, y también es ese, como, ¿sabes? Como que si te pasa a ti, los chances que te vaya a pasar algo malo no es mucho. Pero no es por nosotros, es por nuestros seres queridos, ¿no? Y los abuelos y los padres y todo el mundo que es mayor, que tú nunca sabes. Que si, tú sabes que si le da más fuerte, entonces sí hay que tener más cuidado, porque el cuidado es para cuidar a los que están alrededor de ti.
Así
siempre.
Mismo. A las personas mayores, sobre todo los más vulnerables, las personas enfermas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si tú te cuidas, estás cuidando a los demás.
Claro.
Imagínate tú esta situación, yo no sé si tú lo sabes bien, Miriam, pero cualquier situación que pase dentro, bueno, de este país, nunca va a ser tan grave como la que vive nuestra gente dentro de Cuba.
Nunca.
Que a pesar de querer estar tranquilos en casa, no lo pueden hacer. Tú sabes que la gente en Cuba sale constantemente a buscar qué vamos a comer ahorita, porque no hay, ¿no? Entonces, por eso, a veces me alarman las cifras que da Cuba de cuántos contagiados. Yo digo, ¿será verdad? Yo ya
nunca
ni creo.
Se sabe.
Nunca se sabe, porque yo digo que la información que sale de Cuba para nada es creíble, ni es segura, ¿no? Porque ellos sí, para mentir, tienen el número uno. Lo que sí estamos atravesando es una etapa muy difícil, y ya lo están escuchando. Ella, una joven de 21 años, Miriam Ruiz, te dice que quédate en casa tranquilo, o por lo menos tratar de tener conciencia de cuidar, sobre todo a todas las personas que están a tu alrededor. Miriam, yo quiero que antes de despedirte, que tú le mandes un mensaje a nuestro Radio Escucha, como joven, como cubana, como amante de tus raíces, que tú tuvieras que decir para resumir esta noche contigo.
Bueno, para mí ha sido un honor estar aquí como una invitada. La verdad que para mí ser cubana es muy importante siempre, por la manera en que crecí. Y yo hasta miro a algunos amigos míos que a lo mejor ni hablan español tanto, de padres cubanos, y me da de verdad lástima, porque es de donde tú vienes, tú sabes, son tus raíces. Si no hubieras nacido aquí, hubieras nacido allá en Cuba, igual son de donde viene tu gente. Tú naciste aquí, yo nací aquí por accidente, básicamente, ¿no? Porque así es como dice mucha gente. Gracias a Dios por este país y todo, pero ser cubano es un orgullo para mí. Y a los cubanos que están en Cuba, que a pesar de todo lo que les está tocando vivir, no dejen de soñar y aspiren a tener un mejor futuro y luchar por una Cuba mejor. Y nunca se conformen, que si Dios quiere, lo mejor está por venir.
No lo dije yo, lo dijo Miriam Ruiz, una niña que nació en los Estados Unidos y que gracias a su familia, su amor por Cuba es inmenso. Me quiero ir contigo, Miriam, pero me quiero ir junto a la música de tu padre. Si volviéramos a escuchar a Javier en el piano, ¿cuál canción sería?
Vamos a oír Adiós a Cuba, que es una de mis preferidas.
Adiós a Cuba, el maestro Javier Ruiz. Qué orgullosa me siento de verdad de poder estar rodeada de gente joven, gente inteligente, pero además qué bonito que una muchacha de 21 años haya dicho, Magdalena, yo estoy contigo en tu programa y que de verdad llenarme de toda esa lluvia de buena energía, de mente positiva y de que sí podemos confiar en las nuevas generaciones, porque no todos están perdidos. Creo que la mayoría saben el camino que quieren y hacia dónde quieren ir, ¿no? Así que agradezco muchísimo haber estado con Miriam, esta joven que me ha llenado muchísimo de alegría, ¿no? Tener su amistad, porque sé que puedo contar ya con su amistad. A todos ustedes, mi radio escucha, oye, gracias por la sintonía, porque empecé así como, oye, porque que te toquen a la puerta de tu casa en momentos como este. Y te digan, quiero sentarme contigo, Magdalena, para hablar y bueno, y para contar un testimonio, para escuchar estas historias tan bonitas de vida, ¿no? Eso no se puede perder la oportunidad. Y creo que no dije ni buenas noches cuando empezó este programa, pero ahora sí, gracias a todos ustedes por la sintonía. Buenas noches, qué rico, de verdad, una noche más siempre estar aquí sentada en mi cabina de radio y sintiéndome así como me siento cerquitica de ti. Y bueno, tengo abiertos mis correos electrónicos, porque son muchísimos los correos que me llegan, pero aún más, son muchísimo más todos los mensajes de texto recibidos a mis redes sociales y sobre todo a esa página maravillosa que me hace sentir que tengo una gran familia, que es mi página oficial de Facebook, Magdalena de Cuba. Mira, desde Guanabacoa me está escribiendo Orlando Rivero. Yo les juro a ustedes de verdad que es por primera vez que abro y yo no es que leo el mensaje y después voy a ver cómo lo voy a decir. No, 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 esto es directico, por primera vez, dice Orlando. Un saludo desde Guanabacoa, Cuba. Llegue a usted de Orlando en sus 70 años. Como puede apreciar en la familia de aquellos programas a estos momentos, no puedes tener idea de cómo se está tornando la situación. Yo digo que este mes es el mes del desespero. Y el que viene es el mes del arrebato, todo desaparecido. Y el conformismo en primer orden. Es algo que solo se entiende en una manada de zombies, que solo piensan en una cola sin esperanza. De nada, así de por vida, no entiendo la verdad. Nada. Pero pienso no van a poder soportar lo que está por llegar.
Nos veremos pronto en Guanabacoa. Vamos a planificar un programa, chica. Si puede ser, te estaré listo. Si puede ser, estaré listo para disparar. Saludos, Orlando Rivero. Pues sabes que me tengo que comunicar contigo, viejo lindo, que hace muchísimo tiempo que no hablo contigo, que no te escucho. Oye, un hombre tremendo este Orlando Rivero. Él sí siempre me va a hablar así, a lo cubano, como a mí me gusta. Me saluda también Yamil Camachín, un saludo grande para ti, me manda así como un corazoncito tirando besitos. Sisto Cruz me dice, ahora yo soy el que tiene cosquillas en la barriga, me encanta Magdalena cuando empieza tu programa. Bueno, exactamente es lo que me escribió, fue así, me escribió sobre el programa que estuvimos hablando de los cantantes de Cuba, de Olga Guilló, de Blanca Rosa Gil. Me dice que Blanca Rosa Gil vivió en Caimito, cerca de Cupey, donde vive él, allá en la isla de Puerto Rico, que Paquito de Rivera es uno de sus saxofonistas favoritos. Dice que Arturo Sandoval, su primer disco en La Libertad fue Fleet to Freedom. ¿Eso está bien dicho? Sí, sí. De ese me gusta mucho el corte, Soy Caribeño. Oye, no te muevas de ahí, Sisto Cruz, ¿ok? Que yo creo que este programa sería divino despedirlo escuchando la trompeta de Arturo Sandoval. Pero antes voy a leer algo que me enviaron, que me pareció súper hermoso. Y es alguien que está por allá por Nicaragua y me pone, este poema te lo escribí al ver una entrevista tuya de hace 7 meses donde cuentas, Magdalena, ¿cómo llegaste a los Estados Unidos? Y que tuviste que cantar la canción Milagrito es un gatico. Y el poema que me escribe se llama Cuba Libre. Y dice, he soñado tocarte entre mis manos y pisar las calles de alegría. He soñado volverte a ver y llegar a tus bondades. Y decirte, aquí estoy, mi Cuba mía. No soy de Ciego, de Camagüey, ni de La Habana. Soy de la tierra con sus brisas trópicas. Soy el cocodrilo que se inunda en la sequía. Pero quitas mi sed y mis tristezas, mi Cuba mía. Aquí me encuentro en un hogar donde te extraño y te defiendo. Aquí estoy yo diciéndole al mundo tus realidades. Eres única que ha resistido a tempestades. Cada mañana que veo el sol, veo hacia el sur y las olas saladas con el sonido de tu timbre. Veo a mi pueblo de pie sufriendo, pero vendrá la aurora diciendo, viva Cuba Libre. Autor anónimo, pero yo sé que él vive en Nicaragua, porque siempre me escribe desde ese lugar, de esa tierra, que se llama Managua. Vamos a despedirnos porque se acabó esta noche. Vámonos a irnos escuchando a nuestro gran trompetista, Arturo Sandoval, a pedido de mi amigo Sisto.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúen sin